voz.
Entre hombres,
cuerpo y alma,
sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Soy canción, soy palabra.
Armando Rosas, partitura del alma.
Un gato gris me habló de ti. Pobre de ti, dijo, si es que la esperas. Y estoy aquí, y estoy sin ti, contando estrellas. Cautivo sí, pagando sí. Busco tu boca en tu polvera. Me veo ahí y estoy sin ti, contando estrellas. Los gatos y los puentes nos prefieren tristes. Las tardes con lluvia, las mañanas grises. Yo no sé, mi amor, yo no sé qué esperan. El gato gris habló de mí. Pobre de ti, dijo, te vi en mi esfera. Y estás ahí, y estás sin ella, contando estrellas. Cautivo sí, vagando sí. Busco tu boca en tu polvera. Me veo ahí y estoy sin ti, contando estrellas. Los gatos y los puentes nos prefieren tristes. Las tardes con lluvia, las mañanas grises. Yo no sé, mi amor, yo no sé qué esperan. Los gatos y los puentes que saben de amores. Hubo tardes bellas sitiadas por dragones. Yo no sé, mi amor, yo no sé qué esperas para volver aquí.
Gracias. Armando Rosas.
Hola, buenas
con
noches.
Nosotros esta noche aquí. Bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, Rafael, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Contigo, Eduardo, también mucho gusto estar aquí.
Gracias,
contigo.
Armando. Pues sí es cierto, empezamos siempre recordando un poco lo que cada uno de los que nos hacen favor de venir al programa nos va contando. Y aprovechamos esta memoria para ir haciendo una muy buena reconstrucción antológica de las canciones que pues todavía falta que la gente vuelva a escuchar, que la gente escucha a veces por primera vez. Las canciones siempre son inéditas, como decía en el periódico Fabio Morábito, y es absolutamente cierto, ¿no?
Y la antología de canciones que reconstruye un poco la historia de nosotros como país, realmente. Yo digo que eres el único compositor de canciones que tiene título de compositor.
No lo sé de cierto. Sin embargo, hay muy buenos compositores.
Ah, oh, claro, claro.
Que no han requerido de título. Yo tuve la suerte de hacer la carrera como compositor. Tuve muy buenos maestros que además me supieron que pudiera hacer yo esa reconciliación entre la música de concierto y la música popular, ¿no? Porque por lo regular los maestros, sobre todo la gente de conservatorio, pues es muy celosa en cuanto a lo que tú te vas a dedicar, ¿no? O sea, el profesor de guitarra, si no vas a tocar guitarra clásica y pues las grandes obras de la guitarra clásica, pues suponen que están perdiendo su tiempo contigo,
de
su, ¿no?
Sí, de
¿no? Pues, ¿para qué te estoy enseñando perdiendo el tiempo contigo si vas a tocar boleritos, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Y en ese caso yo tuve dos grandes maestros que por su formación y por su origen siempre fomentaron en mí esa otra parte, ¿no? Que uno no es descuidara.
Uno es Arturo Márquez. Claro.
Y el otro es Mario Curialdana.
Es que ambos están muy ligados a la música popular.
Exactamente. Claro. Y tuve la suerte yo de caer con ellos.
Esa es una de las cosas que hemos aquí comentado. Se trata de diluir fronteras, que no hagas la separación tajante entre la poesía popular y la poesía de gabinete, hemos dicho, ¿no? La música popular. Un gran ejemplo es Brasil, y también lo hemos comentado, que tú tienes en el mismo aparador la música de Villalobos y la música de Chico Buarque y la música de Chitauzinho y Chororó.
Y Nelson Ned.
¿No? Y Nelson Ned en el mismo. Sí. Entonces tú tienes algo que se llama como género música popular brasileña, MPB. Eso de diluir las fronteras ha permitido un desarrollo, pero de veras importante, de una música popular de un país. Pienso que esto es importante lo que cuentas, porque efectivamente tú tienes una formación académica, pero en el mismo rigor académico tú haces un trabajo en la canción propiamente dicha, ¿no?
Pues intento que así sea, espero que y me da gusto que un poeta como tú lo reconozca, ¿no? Desde luego que me siento orgullo. Pero sí, ellos, estos dos compositores que además pues han logrado su espacio en el mundo de la música, siempre intentaron cultivar en mí pues ese gusto por ambos caminos, que a veces parecen paralelos, pero es realmente un mito. Se juntan, se vuelven a separar, ¿no? Y aquí yo hace muchos años hice mi primera grabación con Mario Curialdana, que yo era su estudiante, y después de las clases nos poníamos a tocar rolas.
Te llevaba, ¿no?, al oscurito.
Casi nos llevaba al oscurito. Y no, era muy divertido porque realmente pues es como que el grupo de compositores o de profesionales que tú admiras, que te empiezan a sentir que formas parte de ellos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque
claro,
no es tú estás allá en los pupitres y tú estás acá, ¿no? Y entonces como que nunca llegas a sentirte como parte ya de ese mundo, ¿no? Entonces cuando alguien rompe esa barrera y te dice, a ver, vamos a ver, y van a decir, oye, ¿qué te parece si grabamos? Y entonces como que dices, oye, pues creo que pertenezco a este mundo, me gusta, te sientes.
Claro,
parte
y el maestro Curialdana ni más ni menos es el autor de Página Blanca.
Exactamente.
Cualquiera que tenga una guitarra entre las manos sabe qué quiere decir Página Blanca.
Sí, se sabe Página Blanca.
Claro, y en los quicios, en los barrios se toca Página Blanca.
Hay una serie de rupturas que voy, nos va contando aquí Armando. La ruptura entre de la idea de la frontera entre lo popular y lo académico.
Así
en,
es.
En términos de música, la ruptura de la idea de el maestro de un lado y el alumno, sí, del otro. Y en la propia historia de Armando Rosas, reúne cosas que parecían contradictorias: la canción popular, la nueva canción y el rock. Su primer disco, bueno, La Camerata Rupestre, pues. Yeah. Resulta ser un destello de imaginación en aquellos años, los ochentas, ¿no?
Sí, sí.
Realmente una propuesta muy novedosa. Está en efecto ahí reunida el conocimiento de la música académica, el rock, la calle, se llama El primer disco.
Tocata, Fuga y Apañón.
Tocata, Fuga y Apañón. Es decir, es la calle bulle en ese disco. Y Armando Rosas en ese disco nos habla de esa realidad colectiva de la que nos han hablado ya compositores aquí, partícipes de este programa, pero también de las verdades íntimas, de las realidades profundas que vive un individuo en sí mismo. Reúne todo Armando, rompiendo varios esquemas al mismo tiempo.
Fíjate, gracias. Que esos discos, Armando, cada vez más nos damos cuenta que pues se vuelven un material al que le falta circular. Le falta circular mucho. Tú pones canciones de hace 20 años, de 25 años, con gente joven que está tocando, o con gente joven que le gusta oír música, y se sorprenden gratamente. De ahí nos damos cuenta que ese material sigue siendo inédito. Por eso hice el señalamiento, ¿no? Y por eso aludí lo que en los diarios hoy que estamos grabando, aparece un poema de Fabio Morabito donde justamente dice eso. El día que leí yo el poema lo he citado mucho, no con la memoria exacta, pero él dice, me piden un poema, son inéditos, ¿a poco ya saben lo que he hecho, no? Y pienso que con las canciones ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Tú tienes un público que te ha escuchado, pero hay un público enorme que todavía tiene que descubrir este material.
Sí, además nos movemos en espacios para poco público, entonces definitivamente siempre hay alguien que te está escuchando por primera vez, o sea, eso es cierto. Y además cada interpretación pues lleva algo nuevo, por lo menos a mí me gusta estarle cambiando algunos giros, incluso las mismas necesidades pues de tu voz que va madurando hacen que sea necesario que algunos picos que antes los hacía sin ningún problema en la melodía, ahora lo vas modificando.
Recuérdame, Armando, ¿qué liga, qué vínculo tienes tú con la canción política que tiene un momento de efervescencia poco antes de que tú hagas tu primer disco? ¿Y qué vínculo tienes con aquello que se llamó la nueva canción, pensándola como una canción que aborda diversos géneros y habla de una manera crítica y profunda sobre realidades humanas más allá de la política, incluyéndola, pues?
Fíjate que yo era estudiante de preparatoria cuando empezaron a llegar aquí muchos exiliados chilenos. Y fui, pues, asiduo de las peñas. Yo ahí conocí a Marcial Alejandro y conocí a muchos compositores. Y yo aspiraba, ¿no?, a hacer un trabajo parecido. Y hicimos un grupo de música folclórica. Bueno, Nacho Alfonso Flores, que aquí trabaja, Cuitlao Hernández Matú, que aquí trabajó.
mucho con una mafia.
Sí.
Exactamente.
Bueno, yo trabajé aquí también. Pero entonces, ahí hicimos en la prepa 6 una banda de música folclórica. Ajá. Y nos empezamos a relacionar con otros compañeros compositores, pero realmente el que me involucra ya como de una manera más profesional es Katana, bueno, que también aquí tiene su programa,
Rafa
Katana, que bueno, pues él, no obstante su edad, en ese tiempo, pues éramos muy chavos, pues él ya tenía un camino recorrido. Ya había hecho giras por Centroamérica, había participado en N grupos políticos, culturales. Y entonces él es el que me empieza un poco a dar luz, me empieza a mostrar muchos autores que yo en ese momento no conocía, ¿no? Porque quien conozca a Katana sabe que es como un diputado, porque conoce a todo mundo, va en la calle y todo el mundo lo saluda, ¿no? Porque lo conocen de aquí, de allá. Entonces, él ha aprovechado esa facilidad que tiene de persona para conocer a muchos compositores. Algunos me los ha presentado como grandes poetas y realmente son solo vagabundos, ¿no? En algunas otras ocasiones sí le ha atinado. Me ha dicho, mire, es un gran, y realmente es un gran poeta. Sin embargo, bueno, él, fíjate que, y no es por lo que lo diga por mí, sino que tiene una facilidad para reconocer talento en la gente, ¿no? No sé, por ejemplo, él me presentó a Leti Servín, que en mi opinión pues es quizá la compositora más importante en este momento, mujer, ¿no? Y cuando me la presentó, yo la escuché y dije, no, esta chava como que creo que Catán otra vez se volvió a equivocar.
Creo que es una vagabunda.
No, pobre Leti. Pero ya después la volví a escuchar y cada vez me fue convenciendo y convenciendo más. Y ahora considero que es la mejor compositora en este momento, sí. Mujer.
Bueno, ¿no? Catán iba a talleres literarios, a talleres de poesía, siendo muy jovencito. Y entonces sí, tú lo veías pues absorbiendo, ¿no? Sí. Jalando de todos lados. Y revisaba poetas latinoamericanos y, en fin, yo creo que efectivamente es un personaje que ha sido buen motor para este material, para este trabajo. Él dio clases de composición a los muchachos de la zona de Iztapalapa, ¿no?
Sigue trabajando en el Faro de Oriente.
Sí. Un día me dice, mira estos chavos, fíjate este muchacho qué canción hace. Y nunca ha oído a Serrat. Dice, el día que le dé yo a Serrat, lo vuelvo loco, ¿no?
Yeah.
Y efectivamente, ese talento natural de la gente, en fin, hay que sembrarlo, ¿no? Hay que cosecharlo.
Sí, y él tuvo que ver ¿te acuerdas de esos festivales de Una Razón para Juntarnos?
Sí, claro.
Yo me acuerdo que él, pues ya la Camerata existía, pero ese gran impulso que me dio a mí tocar en el Auditorio Nacional, que digo, pues para mí fue un orgullo tocar en ese gran teatro, en ese gran auditorio, y fue gracias a Rafael que insistió ahí con la organización. No, es que Armando y la Camerata tienen que estar. Y bueno, pues gracias a él pude estar en el auditorio y fue uno de mis grandes impulsos. Porque
¿fue en 1985?
Ese creo que fue 85, 86. Es que se hicieron dos. Yo tengo una pésima
después
memoria.
Después de los temblores. Después de los temblores. El Comité Mexicano de la Nueva Canción organizó ese concierto.
Exactamente.
¿No? Es que ¿te acuerdas que cantaste ahí, Armando?
¿Qué rolas canté ahí? Me acuerdo que las del primer disco, Es Puro Ardor, El Papalote, El Blues de la Vecina. Y tuvimos mucha suerte porque lo televisaba, en ese tiempo era Imevisión.
Sí.
¿Sí? Y me tocó la suerte de que, porque no televisaron todo el concierto, porque era como maratónico, 6 horas, una
pero
cosita.
Pasaste al aire.
Pero curiosamente, cuando yo...
Fue lo único que pagó Payola.
Sí, Payola.
No, el correo de Armando es Payola, ¿no?
Payola. No, estuvimos en la tele, yo me acuerdo mucho, Botellita de Jerez y yo. O bueno, La Camerata Rupestre.
¿Te parece que oigamos una de esas canciones?
Perfecto, está bien.
Thank you.
Puro ardor, sí. Sí.
Fíjate, es un chavo cantando, ¿no? Acá, sí. medio rabiosón, sí. ¿No? Es un chavo
cantando. Interesante también la instrumentación.
Tenemos, ¿no?, la instrumentación, que es la camerata. Por eso decía yo al principio, ¿no? Sí es un compositor, de los compositores de canciones que tiene título de compositor. Eso no es lo importante, en efecto, sino cómo esa formación musical se nota en la canción, pero no se nota en la canción exquisita, se nota en un blues como este, ¿no? En una canción que realmente es callejera, pero tiene un cello y tiene un violín, ¿no? Y luego tendrá clarinete y algunas otras cosas, ¿no? Es un chavo rabiosón el que está cantando, tenías 27 años.
No, yo creo que esa rola, o sea, se grabó cuando yo tenía 27 años, pero era...
De tus 20 años, digamos.
Sí, yo 24 23, años. Sí,
estamos cantándole, decía yo al principio, ¿qué vinculación tienes con la canción política que te antecede, que tuvo una efervescencia importante antes con los mismos migrantes sudamericanos que tú mencionabas? Pero sí sabemos, es el fenómeno que ocurre aquí, que lo hemos reportado, los compositores de aquí vamos también abriendo el abanico de temas, y en todos los temas se van volviendo, por un lado, más propios del compositor, yeah, más propios de lo mexicano, ¿no? Y en tu caso, más propios de la Ciudad de México, ¿no? ¿A dónde va tu canción en aquellos años y a dónde está tu canción ahora? ¿Ese muchacho rabioso sobrevive?
Yo creo que es difícil que no sobreviva, forma parte de tu biografía todo eso. Desde luego que ahora ya con los años te ganan más la nostalgia, ¿no? y te vuelves más nostálgico. Y creo que no solamente a mí me pasa. Ayer estaba viendo un programa de uno de los cineastas que a mí me gusta más, que es el Héctor Escola. Y exactamente mencionaba algo muy parecido, sin el afán de compararme, ¿no? Y hablaba de su cinismo, de sus primeras películas, y de repente el tratamiento nostálgico de sus últimas películas. Creo que es, él hablaba de, pues es una como camino biológico ahí, pues a huevo, ¿no? Entonces yo creo que me pasa eso. Ahora hablo mucho más de temas de amor, de nostalgia, de recuerdo, ¿no? Pero en ese tiempo, pues pues traes mucha energía, ¿no? Traes mucha energía y también mucho enojo, ¿no? Entonces lo dices de la manera en que mejor puedes, ¿no?
Las canciones de amor que tú hacías hace 20 años y las canciones de amor que harías en este momento o que haces en este momento, ¿qué diferencia tienen?
Bueno, era como uno se comporta en la vida real, o sea, era de un impulso, ¿no? O sea, yo antes hacía rolas en una sentadita, ¿no? La de la antítesis del amor, que habla del amor libre y todo ese rollo, son canciones que eran así de un impulso, ¿no? Te las echas los cuatro versos y quedaba, y no había revisión, no había ni siquiera reflexión, era lo que estaba sintiendo en ese momento, y era una fotografía exacta de lo que estaba sintiendo en ese momento. Ahora te conviertes un poco más perfeccionista, ¿no? Quieres utilizar la palabra que diga mejor lo que quieres decir. Incluso creo que hay hasta una autocensura, ¿no? Dices, no, y si canto esta, mi mujer me va a reclamar, cosas de esas, ¿no?
La gente lo va a notar.
Sí, exacto. Te vuelves más cuidadoso, ¿no? Sí. Con no herir a alguien, ¿no? O sea, uh-huh. Y cuando eres joven, realmente eso no te importa, ¿no? O sea, lo que quieres es expresarte, decirlo, y quizás eso tenga mucho valor. Eso tenga un gran valor decir las cosas así, sin ningún recato, ¿no?
Pero también tiene mucho valor decirlas como lo señalas, con ese cuidado, porque finalmente estás ante un hecho artístico. Es decir, ya. Tú puedes escribir un diario, pero escribir un libro, una novela, tendría otro movimiento,
ya.
Otro espacio, otra reflexión.
Mayor rigor.
Otra dinámica, otro rigor. Y yo creo que las dos cosas son valiosas. En uno estás en la formación de un trabajo artístico, ¿no? Y la segunda fase, más cuidada, más recatada incluso, también es parte del proceso artístico, porque ya estás queriendo decir de mejor manera las cosas para que tengan más durabilidad. Creo que ese es el propósito, finalmente, que puedan durar más que uno, ¿no?
Y fíjate que cuando dice Armando, hoy escribo desde la nostalgia, yo creo que hace tiempo escribe sobre la... desde la nostalgia, cuando escribes habrá tiempo...
Estás
al lado de la nostalgia, ¿no? Las canciones amorosas de Armando son realmente hermosas. Abrimos el programa con una de ellas. Y las canciones desamorosas también, ¿no? Creo que los compositores empiezan a hablar de una manera distinta acerca de la separación, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una canción tuya que se llama Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas?
Ah, hace mucho que no la canto, sí, sí.
Es una ahora separación. Que sí, 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 me voy de aquí, dame mis trapitos, sí, mi maletín. No, no era el hombre que decía, te me vas de la casa, no, él era el que se iba, con su maletita de ropa y ya, ¿no? Entonces, son discursos distintos de una realidad constante, pero que son distintos en función del tiempo que ha pasado y de las relaciones entre hombres y mujeres que son distintas, ¿no? Eso está en tu obra, esta cualidad distinta de lo masculino y lo femenino cuando se juntan, que es en tu propia vida igual.
Bueno, espero que sí, no lo hago de manera consciente, ¿no? O sea, no... Supongo que hay estudiosos, me imagino que Langagne es uno de ellos.
Sí, Langagne es estudioso, yo soy estudiante.
No, le digo por su trabajo como poeta, digamos, porque sin afán, los que hacemos canciones nos queremos acercar a la poesía. Y los poetas, pues son los poetas, ¿no?
Pero yo te diría, sería muy bueno que los poetas se quisieran acercar a la canción, porque ahí hay una fuente maravillosa.
Pero decía yo hace... Dime, Rafa. Tus canciones de amor son bellas, son importantes también. Creo, como dice Eduardo, la música de la que estamos ocupando en ese programa se ha oído menos de lo que merece. Y de alguna manera una intención de ese programa es esa. Pero también es reportar un cambio de discurso que supone, que proviene más bien de un cambio de actitud y un cambio de conciencia de los hombres de nuestro tiempo, las mujeres de nuestro tiempo, las relaciones que establecemos en la actualidad. Y entonces por eso te mencionaba hace rato, sí, 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 o Tu café, la misma de los gatos que comenzaste a cantar, supliendo el amor... No, es el hombre hablando de una manera muy bella, interesante, creo que propositiva, en el marco de alguna canción. Entonces yo no sé si pudiéramos recordar alguna de esas.
Una rola de esas. ¿Por qué no escuchamos? Sí, 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 a lo mejor.
Sí, 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 me voy de aquí. Cojo mis trapitos y mi maletín. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé que aquí el sofá, el comedor y el televisor los tú compraste con tu lana y que siempre mandas tú. Sí, 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 me voy de aquí. Dame mis papeles y mi guitarrón. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé que aquí el vender, imponer es tu profesión. Que se graba lo que mandas como sin inspiración. Sí, 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 sí. Y hay tan poco espacio por aquí. Ya adquirí vocación de faquir. Sin comer, sin sofá, sin sentir. Sí,
Sí, sí, sí, me voy de aquí. Dame mi quincena y mi liquidación. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé que aquí ser puntual, ser cortés es mi obligación. Que escuchar tan fuerte radio es de poca educación. Sí, 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 me voy de aquí. Cojo mis trapitos y mi maletín. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé que aquí el sofá, el comedor y el televisor los compraste con tu lana y que siempre mandas tú. Sí, 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 sí. Ya hay tan poco espacio por aquí. Ya adquirí vocación de fakir. Sin comer, sin sofá, sin sentir. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Del disco de Armando Rosas que se llama Habrá Tiempo, una bellísima canción también, Habrá Tiempo.
Y que la producción toda la hizo Omar Guzmán.
La producción de Omar, sí. Guzmán, ese disco, ¿no? De Pentagrama, ¿no?
Pentagrama, efectivamente.
Me acuerdo verte alguna vez llegando ahí a las oficinas de Pentagrama con tu disco, tus pruebas, sí, con el disco recién hecho.
Sí, ¿no? Sí, sí, fue muy emocionante. Pues yo admiraba, sigo admirando mucho el trabajo de Omar y pues con Eugenia León, entonces para mí siempre fue muy padre que él hiciera el disco.
Fíjate, Armando, yo me acuerdo alguna vez, te lo comenté, iba yo en algún microbús, pecero, metro o algo así, así me muevo yo en la ciudad. Y escuché a un muchacho de esos que se suben con su guitarra a cantar, cantando una canción tuya. Y Habrá Tiempo. Yeah. Y te lo comenté alguna vez, porque a mí me emociona que eso ocurra.
Sí, es bonito, como no.
Con los niveles de difusión que tiene una obra como la tuya, que son siempre muchos menos, mucho menos de los que merece, ¿no? No estás en la tele, no estás en la radio masiva, los discos se distribuyen poquito a poco.
Sí.
Sin embargo, las canciones se abren paso por sí mismas. Un discurso como el tuyo le toca a los jóvenes, y los jóvenes hoy, además estás dando clases, eres un profesor, ahora sí. Estás en contacto con los jóvenes. Pero más allá de tus clases, tu obra encuentra eco y es bien acogida por los jóvenes, ¿no? Supongo que los jóvenes serán mejores jóvenes después de oír muchas cosas, entre otras, tus canciones. ¿Cómo la ves? ¿Qué les dices a ellos con tu obra?
¿A mis estudiantes?
En general. Oh. A los jóvenes, a los jóvenes que te oyen, a los jóvenes que te admiran, a los jóvenes que te cantan.
Híjole, pues no tengo un discurso preparado para ellos. Por lo regular platicamos de las afinidades, ¿no? De la música que ellos escuchan, la música que yo escucho. A los jóvenes les interesa mucho saber, o por lo menos los que quieren hacer algo de música, qué es lo que uno escucha, ¿no? Me dicen, oye, me da risa, y las barbas blancas ya hacen que, aunque no lo seas, te digan, maestro Armando, ¿no? Muchas llegan, oiga, maestro Armando, y usted qué escucha, por qué compone así. Y ya platicamos de muchísimos temas yo con los chavos. A mí me interesa que con los jóvenes tengan el mayor abanico posible de música que escuchen. En la medida en que ellos escuchen la mayor música posible, es que tenemos jóvenes auditivamente bien nutridos, ¿no? Uh-huh. Yo con los jóvenes hago un siempre una especie como de juego. Cuando entran a mi salón por primera vez, le digo, bueno, a ver, ¿tú qué escuchas? Y no, pues a mí me gusta el hip hop. Bueno, vamos a poner hip hop, ¿no? Siglo tal, ¿no? Y, no, ¿a ti qué te gusta? No, pues a mí me gusta el rap, bueno, tal. Y terminamos llenando el pizarrón con solamente 60 años de música, ¿no? Y digo, bueno, chavos, pues la música, por lo menos la que está escrita es del siglo XI, ¿no? Pero hay más que suponemos que se hizo de esta manera. Entonces, si nosotros lo relacionamos con la manera en que nos nutrimos, ¿no? Pues vamos a resultar que estamos comiendo diario solamente enchiladas. Y aunque nos gusten mucho las enchiladas, pues nos van a hartar en un momento y además vamos a estar mal nutridos. Y los chavos entienden, ¿no? Los chavos entienden y están dispuestos a oír música gregoriana, cantos gregorianos, música del Renacimiento. Y eso me da mucho gusto, pues, que finalmente los jóvenes están muy, muy dispuestos al arte, ¿no? O sea, música es algo que siempre que les atrae. Y a los chavos jóvenes compositores siempre también suena como consejo y no me gusta estar dando consejos, pero hay chavos que nada más escuchan, por ejemplo, a Silvio Rodríguez, ¿no? Uh-huh. Y esos chavos me preocupan. ¿No? No, bueno, aunque es muy amigo mío, hay chavos que escuchan solo a Fernando Delgadillo, ¿no? Y entonces, aunque es una gran obra la de Fernando, siempre les digo, no, chavos, hay que escuchar más cosas. Hay que escuchar, además de otros compositores, hay que escuchar jazz, más hay música. Que escuchar Stravinsky, hay que escuchar, claro, Bach, hay que escuchar. Y eso va a hacer que hagamos mejores rolas. Aunque finalmente nos dedicamos a hacer rolas, va a hacer que nuestras rolas representen ese conocimiento universal, porque finalmente nos quedamos con los compositores que hacen una síntesis de su momento, ¿no? Bach es importante porque hace una síntesis de toda la gente importante de su tiempo, entonces él resume eso, ¿no? Entonces, si de repente tenemos la oportunidad de escuchar a Bach, pues estamos escuchando el conocimiento de la humanidad
concentrado
en un compositor. Entonces, mi discurso es por ahí con los chavos, siempre en el sentido de ser lo más aperturos posibles con la música, ¿no?
Pues yo me voy a inscribir, Rafa. Fíjate, me hace magnífica la manera de mostrar, ¿no?
La vocación de enseñanza de Armando es innegable, tiene años trabajando en esto. Pero me parece una cosa interesante, así como invitamos a los jóvenes o invita a los jóvenes a escuchar lo más posible, estamos intentando contribuir a que el criterio se amplíe, ¿no? El criterio del estudiante, del joven que se nos acerque, etcétera, que se amplíe, que se haga más grande, que tengan mayores opciones de elección, de discernimiento, ¿no? Y supongo que eso tiene que ver no solo con la música. Me imagino que cuando una obra musical a las personas les abre el criterio, les amplía el criterio, o un maestro contribuye a que se amplíe el criterio de los alumnos, su visión se amplía para la música y para la vida.
Sí, definitivamente. Y en ese sentido yo, bueno, a lo mejor ya estamos hablando de cosas muy específicas de la música, pero aplaudo de alguna forma los programas de los conservatorios que son muy amplios, ¿no? Exige ver música de Renacimiento, música medieval, música contemporánea, porque efectivamente favorece a desarrollar una posición más crítica, ¿no? En contraposición con otras escuelas que son más específicas y que su carrera es de 3-4 años, ¿no?
Ajá.
Y que,
como más convencional, ¿no?
Sí, ¿no? Y que te preparan de muy, muy bien, pero de manera muy técnica, ¿no? Y en cambio el conservatorio, pues que implica conservar, ¿no? Pues te exige tener una visión lo más amplia del mundo. Y eso es muy padre. Digo, como estudiante decías, puta, qué hueva estar viendo esta historia de la música. Yo quiero tocar, ¿no?
Claro.
Pero después lo agradeces, ¿no? Esas escuchadas guiadas por un profesor. Que, ¿no? Escuchen esto, pongan atención en esto. Y bueno, no es pérdida de tiempo. Finalmente habrá un momento en que eches mano de eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me aburría terriblemente la música dodecafónica, ¿no? No, pero si Arturo Márquez, ya, pero lo tienes que aprender, ¿no? O sea, es parte del lenguaje de la música universal, tienes que aprender a hacer, bueno, pues, entonces aprendes a hacer música dodecafónica y de repente pues te encuentras haciendo música para cine y funciona, ¿no? Y entonces sacas tu libro y dices, esto me funciona muy bien para esta escena, ¿no? Entonces, pero tiene que ver con esto que has dicho, tener una visión lo más amplio posible.
Claro, bueno, Armando es compositor de canciones, la Camerata Rupestre, Armando Rosas con su obra, y además es compositor de música para cine.
Esta música del violín, que además violín, tuvo bastante...
Premios,
tuvo
mucho,
¿no?,
éxito.
Premios, ¿no? Tuvo reconocimientos.
Sí, hay que decir que yo participé en la parte del largometraje, porque primero fue cortometraje.
Sí, fue la primera versión,
exacto,
¿no?
Y tuvo Yassi como cortometraje, ganó creo que 4 de los 5 premios que dan para cortometrajes en el Festival de Cannes. Entonces ya... cuando regresó Francisco, que yo había tenido la oportunidad de hacer la música de su primer cortometraje, que se llama El Conejo, muy entusiasmado, me dijo, oye, pues ya me dieron lana para hacer largometraje, así que quiero que hagas tú la música que falta, ¿no? Entonces ahí ya vemos dos compositores, un sobrino del mismo Ángel Tavira y yo, ¿no? Pero fue muy padre, porque sí, nunca me imaginé estar en el Festival de Cannes, ¿no? Y te debo confesar que en un principio me sentía con un... Había un sentimiento de culpabilidad porque era es una película de un corte social muy fuerte, ¿no? Y de repente pues estabas en la zona VIP de Cannes, claro, ¿no? Tomando champán, ¿no? Sí, sí, me sentía yo muy raro. Pero como al cuarto día dije, bueno, creo que me puedo acostumbrar.
Como a los 15 minutos, dijo, sírvame la otra.
Bueno, son las contradicciones, diría algún filósofo, algún buen filósofo, las contradicciones del hombre.
No, gran músico, hermano.
Claro, por supuesto. Fíjate que la pregunta que hace rato te hacía de el amor de tus canciones... Tiene que ver también con cómo asumes, digamos, este trabajo de la letra, es decir, la condición del varón con el ser amado. Más allá del tema propiamente dicho, tú, ¿qué sentir has tenido en relación a tus primeras canciones y a las actuales? La condición distinta del trato, la polémica permanente... las, en fin, nuevas características de una pareja, porque el mundo se va moviendo, lo hemos platicado aquí muchas veces, y cómo mueves tú o cómo te mueves tú en tus canciones frente al hecho del amor, la pareja, concretamente.
Esa es una, por lo visto, no voy a poder evadir esa pregunta, porque ya me la hizo Rafael, pensé que la había respondido y ahora...
Porque la productora nos está todo el tiempo pellizcando, y viene la productora y dice, falta esa respuesta.
Ya, entonces, falta esa respuesta.
Ya sabes que, así como en la casa...
Si no, fuera por mi manito, yo ya no te molesto.
Uno dice en la casa siempre, aquí se hace lo que yo obedezco, también en este programa, mano.
De alguna forma yo lo he respondido, o sea, supongo que se filtrará lo que vas leyendo en los diarios, lo que vas leyendo en el mundo profesional, donde las mujeres cada vez se integran, ¿no?, a los lugares de poder. Y, te soy sincero, nunca he dicho voy a hacer una canción donde se vea reflejada el nuevo rol de la mujer o de la pareja. Creo que en ese sentido he sido muy inconsciente.
¿Muy qué?
Muy inconsciente.
Sí, no, a lo mejor ha sido muy inteligente. Si no me toques ese vals.
Exactamente.
Ok, bueno. Voy a hacer una rola que es... Este es un texto que seguramente muchos de sus padres o los abuelos o de sus abuelos la cantaron. Es polémico. Alguna vez con Oscar Chávez, con Modesto López, echándose un tragos, comentamos acerca de presentar viejos textos con nuevas melodías. En ese tiempo dijiste que no eras muy afecto a eso, me acuerdo. No me ofende, yo lo he hecho todo el tiempo. Y este es un caso de estos, ¿no? Es el quelite con un tratamiento al que yo le he llamado rhythm and pango. El rhythm and pango es la fusión del huapango y del rhythm and blues, ¿no? Es el resultado de hacerte preguntas, ¿no? El rhythm and blues es... un compás de 4/4, el huapango es un compás de 6/8. Entonces surgió de qué pasa si el golpe del huapango que se utiliza en 6/8, lo pongo en un compás de 4/4, ¿no? Y así se fue construyendo esto que yo le llamo el rhythm and pango. Y empecé a utilizar textos del dominio público o de dominio público, y uno de ellos fue esta rola o este texto que es el Quelite. Que Charro Avitia es quien me gusta realmente, quien hace la mejor versión del Quelite. ¿Sí has oído a Charro Avitia?
Sí,
del Quelite.
No. Fantástica.
El consuelo que me queda que se han de acordar de mí al pie de un encino verde. Me dio sueño y me dormí, y me despertó un gallito cantando kiki, kikiriki. Cantaba un gallito kikiriki, kikiriki. Cantaba un gallito kikiriki. Qué bonito es el Quelite, bien allá quien lo formó, que por sus orillas tiene de quien acordarme yo. Camino de San Ignacio, camino de San Gabriel, no dejes amor pendiente como el que dejaste ayer. Kikiriki, cantaba un gallito kikiriki, kikiriki. Cantaba un gallito kikiriki. Kikiriki, kikiriki. Kikiriki, 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 kikiriki. Cuando pases por el puente no bebas agua del río, ni dejes amor pendiente como dejaste el mío. Mañana me voy, mañana, mañana me voy de aquí. El consuelo que me queda, que se han de acordar de mi kikiriki.
Una vieja rola.
Sí, es una versión del Quelite muy pacheca, Carmen.
Efectivamente. Pero fíjate que es curioso, estas rolas, lo que tú comentaste acerca de que cómo se enganchan los jóvenes, son rolas que agradecen los chavos.
Sí, cómo sí. No.
De repente, esos textos viejos que seguramente escucharon en su casa, con sus abuelos, con sus padres, y las ven transformadas en un lenguaje que a ellos les es más accesible, de repente los prende. Me gusta el efecto que... Claro. Que causen los chavos.
Claro, porque además son textos que tienen la tradición de nuestra lengua. Versos que tú escuchas un día en Venezuela, un día en Colombia, ya. En canciones españolas, son textos de nuestra tradición, ¿no? Lo que junta un autor, ¿no? No dejes amor pendiente como me dejaste a mí, por ejemplo. Claro que tiene una sabiduría popular, tiene ese un homenaje al idioma. Entonces es ahí donde tú encuentras con un lenguaje nuevo en la música, por lo tanto me permite, tú dices que yo dije que no estaba de acuerdo, pues ahora lo estoy pensando, lo que permite es justamente que el texto de una canción, que por supuesto lleva su música, se acerque y quede renovado para un joven que lo va a oír por primera vez, ¿no?
Hay una cosa interesante, lo que hacemos, dice Armando, yo no tengo pensado escribir una canción para decir tal o cual cosa. algunas canciones fueron un impulso, etcétera. Sin embargo, genera responsabilidad, maestro, quiero que sepas. Creo que hemos estado en contacto con varios compositores, tú ahora, en esta ocasión, que han hecho una obra que canta de manera distinta al mundo, que dice de manera distinta a la realidad, que reclama algunas cosas, que propone algunas otras, ¿no? Y a mí, yo agradezco tus canciones y también celebro que los jóvenes estén oyendo esto. Tú tienes un espacio importante entre los jóvenes, jóvenes muy jóvenes, y jóvenes de la Ciudad de México y de fuera de la Ciudad de México. Y yo supongo que una obra como la tuya marca a estos jóvenes para la vida, y aunque no sean tus alumnos, igualmente les vas abriendo criterio a través de tu obra, y entonces de alguna manera estás siendo maestro a la distancia, ¿no? Una referencia importante. Creo que es lo que le hace bien a un país como este, con tantas carencias educativas, ¿no? La música es un poder tremendo, la canción es un poder tremendo, y si a través de la canción podemos provocar en los muchachos avidez por conocer el mundo, avidez por preguntarse cosas, creo que ahí vamos construyendo, como decía Jesús Echevarría de Lontano, el hombre nuevo, que parece un término
arcaico,
neciozoico, ¿no?
Neciozoico.
Exacto.
Vamos construyendo personas distintas, ¿no? Que por lo menos van a preguntarse las cosas para no tropezar con la misma piedra y para ir inventando un mundo mejor, ¿no?
No sé si ya lo dijimos al aire, pero un poeta argentino muy poco conocido, Martín Michar Vegas, tenía unos versos que para mí eran también una buena señal, que a mí me gustaba repetir, me gusta repetir. Dice: por mi amor y mi fe a la vida que viene, canto la poesía de mis compañeros.
Oh, qué bonito.
Y a mí eso me parece un gran signo de lo que estos tiempos nos presentan como reto. Y como soy optimista, pues también celebro estar contigo, Armando Rosas, en este programa, Rafa, con Rafa, platicando, oyéndote en vivo. Qué bueno que sí agarraste la guitarra, que siempre tenemos aquí, no todos la agarran, ¿verdad?
No, pero además es un gran guitarrista, Armando.
También.
No, Eduardo siempre me ha dicho varias veces, ¿no? Es que cuando ve a Armando Rosas y cómo mueve los dedos con la sobre la guitarra. Leo,
con una precisión.
Con una precisión y delicadeza me da una cosa.
Sí, no,
hombre, qué gusto, claro, que estés aquí. Gracias. Vamos despidiéndonos del programa. Armando Rosas estuvo hoy con nosotros, compositor, educador en la actualidad, pero compositor de canciones básicamente, de música para cine, de música para orquesta. Hiciste una obra acerca de Revueltas, ¿no?
Sí, 3.5 vueltas para Re, se llama un disco de música.
Exactamente. Estuvo con nosotros Armando Rosas, y bueno, nos
muchas
vamos
gracias,
con una tuya.
Rafa.
Sí, sí, Armando, del material que tengas más nuevo que quieras ahora presentarle al auditorio.
Pues vamos con esta rola que se llama Todos Uno Mismo. Es un hip hop chichimeca. Vale. En ella canto en español, en francés y en inglés.
Maravilloso.
Y los instrumentos son de nuestros amigos de la tribu. Ellos me prestaron todos sus instrumentos prehispánicos. Así que hicimos una fusión entre electrónica y instrumentos prehispánicos.
Ante una
todos
pregunta,
uno mismo.
Todos uno mismo. Mira, sí.
Ante una pregunta de cómo se llamaba la persona que habla muchos idiomas, un niño interrumpió a todos diciendo: troglodita.
Troglodita. Troglodita, me gusta.
Pateras y polleros, con hambre y con frío, maometanos y cristianos, todos son uno mismo. Bajo el sol de Nogales o en el puerto de Cádiz, mexicanos y africanos, todos son uno mismo. Escapando de Egipto sin la ayuda de Moisés, en el camino del desierto, todos son uno mismo. Todos uno mismo, todos son tu carne. Todos uno mismo, todos son tu sangre. Todos uno mismo, todas son tu madre. Todos uno mismo, todos son tus hijos. El que sangra y el que hiere, todos son uno mismo. El humillado y el que ofende, todos son uno mismo. El que caza y el que huye, todos son uno mismo. El que mata y el que muere, son uno mismo. Tous sont danseurs, tous sont tâcheurs, tous sont danseurs, tous sont dameurs, tous sont danseurs, tous sont danseurs, tous sont danseurs, tous sont des fils. Encontrar aquella tierra donde llueve el pan, llegar a Barcelona y contemplar la mar, a la roca de Oreb, donde brota el agua, a la tierra prometida donde corre leche y miel. Indios y alemanes, todos son uno mismo. Mexicanos y gabachos, todos son uno mismo. Argelinos y franceses, todos son uno mismo. Serbios y croatas, son uno mismo.
Everybody is the same one, everybody is your flesh. Everybody is the same soul, everybody is your blood. Everybody is the same one, everybody is your mama. Everybody is the same soul, everybody is your son. Everybody is the same one, everybody is your flesh. Everybody is the same soul, everybody is your blood. Everybody is the same one, everybody is your mama. Everybody is the same soul, everybody is your son.
Cruzando el mar, cruzando el río, hablando inglés, hablando en chino, con nostalgia y esperanza, todos son uno mismo. En el delirio y la tormenta, en soledad y en el frío, con turbante o crucifijo, todos son uno mismo. En la frontera de Tijuana, en la lujuria y en el rito, en el silencio y en el grito, todos son uno mismo. Todos uno mismo, todos son tu carne. Todos uno mismo, todos son tu sangre. Todos uno mismo, todas son tu madre. Todos uno mismo, todos son tus hijos. El que sangra y el que hiere, todos son uno mismo. El humillado y el que ofende, todos son uno mismo. El que caza y el que huye, todos son uno mismo. El que mata y el que muere, son uno mismo. Tous sont danseurs, tous sont tâcheurs, tous sont danseurs, tous sont dameurs, tous sont danseurs, tous sont danseurs, tous sont danseurs, tous sont des fils. Encontrar aquella tierra donde llueve el pan, llegar a California y contemplar la mar, a la roca de Oreb, donde brota el agua, a la tierra prometida donde corre leche y miel. Peruanos y españoles, todos son uno mismo. Palestinos y judíos, todos son uno mismo. Ingleses y argentinos, todos son uno mismo. Rusos y chechenos, son uno mismo.
Everybody is the same one, everybody is your flesh. Everybody is the same soul, everybody is your blood. Everybody is the same one, everybody is your mama. Everybody is the same soul, everybody is your son. Everybody is the same one, everybody is your flesh. Everybody is the same soul, everybody is your blood. Everybody is the same one, everybody is your mama. Everybody is the same soul, everybody is your son.
Armando Rosas, Partitura del Alma. Entre hombres sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Cuerpo y alma. Soy canción, soy palabra.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández, Mariana Torres, Hugo Enrique Sánchez y Fructuoso López.
Sin la voz.
Visita nuestro sitio en e-radio.edu.mx/entrehombres. Educación.
La que canta.
Mil sesenta AM.